Mi nombre es Minerva y esta es la Librería Gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta que nos abrirán las puertas a experimentar, por experiencia propia, quiénes somos y por qué estamos aquí. Mis amados, bienvenidos. Hoy estaré hablando de la importancia de buscar el silencio de la mente, el silencio interior. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Pues bien, comencemos. A través del silencio de la mente, podemos experimentar lo real, el verdadero éxtasis del Samadhi. ¿Y cómo llegamos a tal estado místico trascendental? Pues esa es la pregunta que intentaré responder esta noche. Mis amados, tenemos que profundamente reflexionar en esto, pues necesitamos aprender a llegar a la quietud y el silencio de la mente. Solo así se puede llegar a experimentar el éxtasis, el samadhi, del que tanto hablaban los indostanes como Patanjali. En el hinduismo y el budismo, el samadhi se considera la cúspide de toda actividad espiritual, además de ser una condición previa para alcanzar el samsara. Pero, ¿cómo podríamos llegar a tal quietud, a tal silencio, si dentro de nosotros tenemos múltiples yoes que se discuten entre sí? Pues todos quieren controlar nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Y en la noche antes de irme a dormir, me miro al espejo y el yo de la vanidad dice en mi interior, tienes que hacer ejercicio. Y yo digo, mañana me voy a levantar temprano para hacer ejercicios y me voy a dormir. Y cuando suena la alarma, el yo de la procrastinación es el que me está poseyendo. Y dice ese yo en mi interior, 5 minutos más. Y apago la alarma y cierro mis ojos. Y en 5 minutos suena la alarma y el yo susurra en mi interior, estás cansada, mejor comenzamos mañana. Y así me fui a dormir. Y este yo de la procrastinación ganó la batalla. Cualquier similitud con su vida no es pura coincidencia, pues batallamos los mismos yoes. Mis amados, tenemos que aprender a estar atentos, en el presente, en el ahora, con la mente quieta y en silencio. Y esto solamente es posible cuando estamos atentos. Cuando estamos atentos a lo que estamos haciendo. Pues si no estamos atentos, la mente no estará quieta ni en silencio. Y nos viene un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Y así estamos todo el día, dormidos. Uno debe darse cuenta que uno habla y unas vocecitas nos responden. Las vocecitas que están en el interior. Sí, es muy cierto. Uno habla y las voces comienzan a decirnos, no hagas eso, haz aquello, mira esto, no sirves para nada, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No eres lo suficientemente bueno? ¡Qué vergüenza! Esa charla interior tenemos que descubrir de dónde viene. ¿Qué yoes son esos que nos están hablando y controlando? ¿Qué hacer entonces con toda esa multitud de yoes? ¿Qué hacer con esa inatención? Porque no es atención, es inatención. Hay que observarnos, mis amados. Cuidadosamente observar nuestros pensamientos, las voces internas, las emociones. Pues cuando uno serenamente observa todas las fases de la inatención, pues surge la real atención. Y esto es maravilloso. Y cuando conseguimos la atención, la mente queda quieta y en silencio. Y he aquí lo maravilloso. Cuando la mente queda quieta y en silencio, la esencia se libera para experimentar en el mundo de lo real. Y en estos estados de lucidez, nos comienza a transformar radicalmente y nos da la fuerza para seguir luchando. Pues una vez comenzamos a experimentar lo real, ya el mundo material deja de fascinarnos y solo queremos volver a experimentar quiénes realmente somos. Durante todo el día, debemos estar alertas y en el presente. Y cualquier pensamiento que nos venga a la mente debe ser debidamente comprendido y eliminado. Cualquier deseo, cualquier sentimiento, todo lo que vaya apareciendo después de haber sido comprendido a fondo, debe ser eliminado. Y hemos hablado de esto muchas veces. Y recuerden, pídanle a la Madre Divina que elimine ese pensamiento que ya no tiene ningún sentido, pues usted lo entendió plenamente. Pídale, Madre Divina, elimínalo. Elimina este sentimiento en mi corazón. Elimina este sentimiento en mi cuerpo. Elimina este pensamiento en mi mente. Elimine cada detalle asociado a ese yo. Y todos estos deseos, pensamientos, emociones que vemos son nuestros yoes. Yoes de la ira, yoes de la envidia, yoes del odio, yoes de la lujuria, yoes del resentimiento, yoes de las escenas del pasado. Escenas del pasado que nos vienen a la mente y no entendemos por qué. Pero esas escenas que ocurrieron en el pasado dejaron una impresión en nuestra mente. Y por eso siguen regresando. Y tenemos que entender qué fue, qué impresión dejó en nuestras mentes. Digamos que usted está tratando de meditar y le viene un pensamiento de algo que sucedió cuando tenía 10 años. ¿De dónde viene este pensamiento? Algo sucedió en ese evento que está viendo que creó una impresión en usted y así se guardó en la mente. Y por eso regresó y va a continuar regresando hasta que usted logre encontrar qué ocurrió, cuál fue la impresión y así pueda eliminarlo. Por eso debe observarlo cuidadosamente y analizar qué sintió en ese momento en su cuerpo. No ahora, en ese momento. ¿Qué sintió en su corazón cuando ocurrió ese evento? ¿Y qué pensamientos vinieron a su mente? Solo observe. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Y una vez lo haya entendido, pídale a la madre que lo elimine. Al comprender cada uno de los detalles, nos estamos conociendo a nosotros mismos. Y eso es maravilloso. Esta fue la primera conferencia que les di. La importancia de conocernos a nosotros mismos. No hay duda. Cuando la mente está quieta, nos sentimos serenos y podemos observar el mundo cuidadosamente y experimentar cosas maravillosas. Pero lamentablemente, estamos tan llenos de estrés y tan ocupados con el día a día que solo experimentamos el caos de la inatención. El caos que reina en nuestras vidas, el estrés que reina en nuestras vidas, el odio que reina en nuestras vidas. ¿Qué estás experimentando hoy? Es importante entender que la quietud y el silencio de la mente deben surgir en forma espontánea y pura. Y en esos instantes es cuando la conciencia logra vivenciar lo que es real. Eso que no es del tiempo. Eso que es la verdad. Es obvio que este trabajo es difícil, pero no es imposible. Y conduce la iluminación al samadhi. ¿Quién se conoce a sí mismo? No lo olviden. Conoce el universo y los dioses. La realidad es que la conciencia está presa en la cárcel de la mente. Y mientras esté encerrada, la experiencia de lo real resulta imposible. Necesitamos luchar por nuestra libertad. Pero como les he dicho anteriormente, no podremos escapar de la prisión hasta que reconozcamos que estamos presos. Y no sabremos que somos ciegos hasta que abrimos los ojos. La cárcel de la mente es horrible. Allí, dentro de esa cárcel, está encerrada la conciencia, el alma, lo que verdaderamente somos. Pues no somos el cuerpo. No, no lo somos. Esto es solo un traje. Y nos cambiamos el traje cada vez que regresamos. Somos la conciencia, el alma, el espíritu en nosotros. Y esta es la verdad. Y lo supe cuando murió mi padre. Y desde ese día mi vida cambió. Pues solo quería conectarme con ese ser que nos da la vida. Y que cuando se va, este cuerpo se descompone. Hay que comprender en forma íntegra la necesidad de liberarnos de la mente para experimentar en el terreno de lo real. Y eso, repito, solamente es posible cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. Y este es un proceso largo. Y según lo hace, se dará cuenta que la cantidad de yoes que hablan en su interior es inmensa y discuten entre sí por su mente, controlando también sus emociones y hasta su cuerpo. Y un yo le dice al otro, vamos a estudiar. Y el otro yo dice, no, yo no quiero estudiar. Y usted escucha el primer yo y dice, ok, vamos a estudiar. Y mientras está estudiando, escucha al otro yo que le dice, deja ese estudio, déjalo a un lado, vamos a dormir, estás cansado. O tal vez le dice, levántate, vamos a ver televisión. Y se levanta rápidamente y se va a dormir o a ver televisión. Pues el segundo yo tomó control y los estudios ya no tienen importancia. Pues ese otro yo que está en control no quiere estudiar. Esta es nuestra película. Y cambiamos de yo a yo y no nos damos cuenta de la pelea interna, de las voces internas. Un amigo me invita a que vaya a su casa el otro día. Y el yo contesta emocionado, sí, estaremos allí. ¿Y qué sucede luego? Al otro día, el yo que nos posee no es el mismo yo que quería ir a la fiesta. Y entonces el yo que me posee no quiere ir a la fiesta. ¿Pero qué pasó? Hoy el yo que me posee es otro. Y estoy en una reunión y deseo estar atenta a lo que dice mi jefe. Y de momento me viene un pensamiento de un amigo que conocí hace tiempo y me voy al pasado y revivo la experiencia con mi amigo. Y alguien me hace una pregunta y casi brinco del espanto, pues mi concentración estaba en otro lugar y no tengo idea de lo que me están preguntando. La realidad es que el deseo no ayuda, pues aunque deseamos estar atentos, en cuestión de segundos perdemos la atención. Cualquier cosa nos distrae, desde el canto de un pajarito, el automóvil que pasa en la calle, el último recuerdo de lo que hizo en la mañana o un recuerdo de algo que sucedió en el pasado. Por lo común, el estrés del día de trabajo no lo podemos dejar a un lado y así nos vamos a dormir con tantos pensamientos en la mente. Y por eso, a la hora de estar atentos, no lo logramos. No logramos entrar a ese estado de atención. Entonces, es cuando verdaderamente tiene que comprender esta técnica. Poner la observación en la inatención, es decir, observar cuidadosamente lo que hay de inatento en usted, las voces en la mente, los pensamientos que vienen y van, los sentimientos que está experimentando. Cuando el proceso de pensar se agota intencionalmente durante la meditación, se logra cierto tipo de silencio temporero, pero ese no es el silencio interior. Tener la mente en blanco para lograr el silencio interior no es tampoco el silencio interior. Impedir que entren pensamientos tampoco es el silencio interior. El silencio interior al que me refiero es mucho más profundo y no es algo vago y general que se tiene que esforzar. Cuando uno observa, repito, pues tengo que repetir hasta que haga sentido. Cuando uno observa todos los detalles de la inatención, estamos en la atención. Repito, cuando uno observa todos los detalles de la inatención, estamos en la atención. ¿Les hace sentido lo que digo? Muy bien, perfecto. Pregunta, lo que dice me espanta, pues no solo es la voz interior, pero la exterior. La realidad es que la gente no sabe escuchar y solo habla. Ya sea con la voz exterior o la voz interior, las voces no paran. Insultamos a la gente con la voz exterior e insultamos a la gente con la voz interior. Y encima de eso, escuchamos todas las peleas de nuestros yoes opinando al respecto. Esa es nuestra vida. Algo muy peculiar que noté en las estatuas de Buda en India es que todas sus orejas estaban alargadas. Y cuando pregunté, me explicaron que las orejas alargadas representan la sabiduría, pues sugieren una persona que sabe escuchar. Pregunta, ¿o sea que el intelecto no sirve? No estoy diciendo que el intelecto sea inútil, pues lo necesitamos en la universidad, lo necesitamos en el trabajo. Pero la sabiduría a través de la experiencia es la que nos ayudará a realmente avanzar en el camino. Pregunta. Si yo mentalmente insulto a otros, ¿acaso esto es malo? Mucho cuidado, pues cuando uno se identifica consigo mismo y con el cuerpo, se quiere demasiado. Y nos creemos la última Coca-Cola del desierto y terminamos juzgando, menospreciando e insultando a otros. Pregunta. Recuerdo que alguien dijo algo en mi grupo y me sentí avergonzada y deprimida. El yo frustrado muchas veces va de la mano con el yo de la vergüenza y en ciertas situaciones nos hacen sentir inferiores, inadecuados e incompetentes, al punto de que algunos jóvenes han cometido suicidio debido a esas voces. Hace un tiempo leí sobre una carta que dejó un joven que cometió suicidio. Y en la carta él decía que escuchaba una voz que le decía que se matara. Una voz que le decía que no valía la pena. Que su situación no tenía remedio. Y tristemente cometió suicidio. Pregunta, Minerva, ¿finalmente hace sentido lo que dice? ¡Qué alegría! La repetición es la clave. Por eso tengo que seguir repitiendo las cosas una y otra vez. Hasta que finalmente hace el clic. Y llega el aha moment. Y entonces usted dice, finalmente hace sentido. Y es maravilloso cuando llega este momento. ¿Por qué? Porque lo está experimentando a través de su experiencia. Y no simplemente porque yo lo digo. Pregunta, ¿o sea, es tan mala la voz interior y exterior? Cuando insultamos a otros con nuestra lengua interior o voz interior, es tan terrible como si lo hiciéramos con la voz alta o la voz exterior. Hay que observar a nuestros yoes. El yo del amor propio, por ejemplo, donde nos queremos tanto al punto de que somos narcisistas. Y un narcisista no puede ver el punto de vista de otros, ni puede ponerse en el lugar de otros, por lo que a veces nos abstenemos de insultar a la persona en voz alta, pero internamente la masacramos y decimos las cosas más terribles y le deseamos lo peor. Pero recuerde, Mateo 7 dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. En otras palabras, si ama a sus semejantes, no deje que sus yoes internos blasfemen a otros, pues verdaderamente solo podemos crecer y acercarnos a nuestro ser al perdonar a otros y amar a otros como a nosotros mismos. Pregunta, ¿puede darme un ejemplo del yo de la depresión? Hace mucho tiempo estudiaba el yo de la depresión, pues mi deseo era entender cómo se manifestaba en mi vida, para así poder eliminarlo y reconocerlo de ser necesario. Porque recuerden, algunos yoes regresan. En el momento que creamos una impresión y nos identificamos, regresan. Durante la observación me di cuenta que entre más trabajaba y más estrés tenía, más me atacaba la depresión. Y me atacaba la depresión porque no tenía vida. No podía compartir con mis niños o no podía dedicar el tiempo necesario a mis estudios. Y algo que noté muy común era la confusión mental donde no había claridad en mi mente. Se me hacía difícil levantarme en las mañanas. Y también noté que comía más de lo normal. Y conté tantas veces como iba a buscar comida al pantry, donde está la comida. Y me di cuenta que iba muchas más veces cuando estaba en depresión. Así que decidí poner notas a través de toda la casa. Y las notitas decían, "Who is it?" En otras palabras, ¿quién es? Y cada vez que iba a buscar comida al pantry, antes de abrir la puerta tenía que leer la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es el que está abriendo la puerta? ¿Acaso es el yo de la depresión? Y en ese momento me daba cuenta y volvía, me sentaba y me observaba y seguía anotando. Y solo a través de la observación, como si estuviésemos en un laboratorio, que va a entender cómo cada yo controla su cuerpo, desde su mente a sus sentimientos a las reacciones de mi cuerpo. Tiene que anotarlo todo y según lo observa cada detalle, pídale a la madre. Pregunta. Imagino que a muchos les habla y pocos cambian, lamentablemente. Pero tenemos que reconocer que mucha gente no desea cambiar. Por ejemplo, el yo débil o enfermo muchas veces no quiere cambiar, pues se acostumbraron a ser dependientes de los demás. Y esto los hace sentir amados, pues otros cuidan de ellos. Es más fácil ser víctimas de la vida que cambiar y tomar la cruz, el control de nuestras vidas y mejorarla. Pregunta, ¿y si alguien no me pagó lo que le presté y ahora me insulta? ¿Es su culpa o la mía? Pues es su culpa. La oración que Jesús nos dejó en la Biblia dice claramente, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo, personalmente, no le presto dinero a nadie. Si alguien necesita dinero, ya sea que me lo pida o no, yo solo le daré el dinero sabiendo que no espero que me lo devuelva. Así no estaré cometiendo la estupidez de prestar y luego vivir el drama de que no me han pagado. Si me pagan, pues bien. Y si no me pagan, pues también. El sentimiento de que alguien nos debe llena la mente de pensamientos innecesarios, de insultos hacia esa persona, ya sea con la lengua interior o la lengua exterior. Y el culpable de todo es usted, por haberle prestado ese dinero a ese amigo, al yo de ese amigo. Y recuerde, ya ese yo no está. Y ahora los yoes que lo controlan no tienen que pagarle. Así que solo preste cuando pueda dar sin esperar nada a cambio. Pregunta. ¿Y ninguna voz interior es buena? La real voz interior es aquella voz que desde lo más profundo de nuestro corazón nos indica en todo momento los pasos más apropiados para cada una de las decisiones que vamos tomando en nuestras vidas y que nos llevan al camino de la autorrealización. Realmente no nos habla, sino que a través de la intuición se comunica con nosotros. Y simplemente lo sabemos. Pregunta, O sea que silenciar las voces en mi cabeza toma tiempo lograrlo. Cuando el proceso de pensar se agota intencionalmente, durante la meditación, se logra cierto tipo de silencio temporero. Pero este no es el silencio interior. Impedir que entren pensamientos en la mente no es el silencio interior. El silencio interior al que me refiero es muy profundo. Y no es algo vago o general que no nos tenemos que esforzar. Y toma tiempo y esfuerzo lograrlo. Y no, no lo logrará en una semana. Cuando descubra la cantidad de yoes que pelean dentro de usted por controlar su cuerpo, se dará cuenta de lo que digo. Pero lo hermoso es que al escuchar todas esas voces que nos hablan, todas las emociones que sentimos, todos los pensamientos que pasan por la mente, entramos en la atención, de la inatención, y así lentamente avanzamos y comenzamos a experimentar lentamente el silencio interior. Y le aseguro, una vez lo experimente, solo querrá volver a este estado maravilloso. Pregunta, ¿pero si otros me insultaron, lo olvido todo como cristiano y lo perdono? Así vivimos todos, víctimas de los yoes. Y esos yoes nos hacen sentir víctimas de todo. Las disculpas que vivimos esperando de otros, ellos probablemente la están esperando de nosotros. Y así vivimos en este círculo vicioso, esperando que otros nos pidan perdón por todo el daño que nos han hecho, sin darnos cuenta del daño que le hicimos y que ellos creen que le hicimos, y por eso esperan también las disculpas. Y este es el drama de la vida. Pregunta, usted dice que no sabemos quiénes somos, y esto me parece incorrecto. Usted no sabe quién es, y cree es su cuerpo. No se da cuenta que vive con yoes que lo controlan. No escucha las discusiones constantes en su propia mente, donde los yoes se pelean. Uno quiere hacer dieta y el otro solo quiere comer todo lo que quiere. Uno quiere estudiar y el otro no quiere estudiar. Y así se pelean todos dentro de nuestra cabeza. Y así discuten todos sus yoes y uno gana y el otro pierde. ¿Y cree comprenderse a sí mismo? ¿Cómo es posible cuando su mente está llena de conversaciones sin sentido, emociones sin sentidos, pensamientos sin sentido? Solo obsérvese a sí mismo y se dará cuenta que lo que digo es cierto. Y espero que regrese la próxima semana. Pregunta, ¿es mejor estar solo para evitar más drama? Le aseguro, no siempre se está mejor acompañado cuando se está solo, pues los peores yoes, los más malévolos, los más negativos, los más perversos, se presentan cuando estamos solos. Pregunta, ¿debe ser hermoso experimentar ese silencio profundo? La verdadera quietud y silencio en la mente es el estado natural en el cual debemos vivir. Y cuando llegamos a él después de tanto esfuerzo, ya no hay necesidad de esfuerzo, pues vivimos de esta forma cada momento que estamos despiertos. Y así es como llegamos a la iluminación, al samadhi, y así se dará cuenta cómo desarrolla la intuición y podrá comenzar a conectarse con el Padre que está en su interior. Sí, pues Jesucristo dijo, Mateo 24, el reino de Dios no va a venir de forma visible. La gente no dirá está aquí o está allá. En realidad, Dios ya reina en vosotros, dentro de cada uno de nosotros. Y sí, aún no me cree. Cuando experimente la muerte de alguien cerca, se preguntará, ¿pero qué sucedió? Hace unos minutos estaba vivo y ahora es solo un cuerpo vacío. Pues lo grande, lo maravilloso que habita en el cuerpo, ya no está, se ha ido. Y eso tan maravilloso que le da vida al cuerpo es el espíritu. El alma, la conciencia. El Padre, el gran ser interior, tiene tantos nombres, pero es solo uno, pues todo sigue la ley del uno. Mis amados, debemos aprender a distinguir entre una mente que está quieta y una mente que está aquietada a la fuerza. Cuando la mente está aquietada a la fuerza, realmente no está quieta. Está siendo controlada temporalmente por la violencia y en los niveles más profundos del entendimiento, solo hay una gran tempestad. Cuando la mente está silenciada violentamente, realmente no está en silencio. Para lograr la quietud y el silencio de la mente, es necesario saber vivir de instante en instante, saber aprovechar cada momento. Recuerde, cada momento es absoluto, vivo y significante, y tenemos que vivir en el presente. Si camina, solo camine, y deje de estar pensando en cosas sin sentido. Y si está guiando, guíe, y no deje que nada lo saque del presente. Si está comiendo, coma, y tal vez por primera vez pueda saborear la comida y disfrutar sus aromas. La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando se logra la quietud y el silencio de la mente, el yo, con todas sus pasiones, deseos, temores, afectos, se ausenta. Y les advierto, cuando comience a practicar la meditación, su mente será asaltada por muchos recuerdos, deseos, pasiones, preocupaciones, emociones. Y debemos evitar el conflicto entre la atención y la distracción, pues donde hay conflicto, no existe silencio. Y para eliminar el conflicto de la mente, debemos utilizar la autoobservación y la comprensión. Examinar cada imagen, cada recuerdo, cada pensamiento que llegue a la mente. Toda forma mental puede ser eliminada mediante la síntesis. Ejemplo, nos asalta el recuerdo de una persona que nos atrae. Y en vez de dejar que la lujuria nos posea, podemos reflexionar en la realidad de que el cuerpo es un vestido, pues no somos el cuerpo, sino el espíritu, recordando que la belleza es temporera y la belleza del espíritu es la única que sobrevive. Y así no caemos en la lujuria. Los pensamientos deben pasar por el espacio de nuestra propia mente en sucesivo desfile, pero sin dejar rastro alguno, sin dejar ninguna impresión en nosotros. La infinita procesión de pensamientos proyectados por el yo, al fin se agotará y entonces la mente quedará quieta y en silencio. Esta técnica de la meditación, por su no pensamiento, pone a trabajar la parte más central de la mente, la que produce el éxtasis. Podemos practicar la meditación sentados al estilo occidental o al estilo oriental. Es aconsejable practicar con los ojos cerrados para evitar las distracciones del mundo exterior. Y conviene también relajar el cuerpo evitando cuidadosamente el que algún músculo quede en tensión. Y así podemos tratar de no mover el cuerpo durante la meditación. La esencia es el material psíquico, la materia prima con el que damos forma al alma y despierta con la meditación interior profunda. Cuando la mente se halla en estado pasivo y receptivo, absolutamente quieto y en silencio, se libera de la mente la esencia y adviene el éxtasis. La esencia se halla siempre embotellada entre el batallar de los opuestos. Mas cuando la batalla termina y el silencio es absoluto, la esencia queda libre. El batallar de lo positivo y lo negativo, del angelito y del diablito. El primer estudio de la técnica de la meditación es la antesala de una paz divina que supera todo conocimiento. Tenemos que despertar para unirnos al íntimo y llevarnos al éxtasis. La técnica de la meditación nos permite llegar a la iluminación y estaremos practicándola juntos próximamente. Mis amados, saber escuchar es muy difícil. Son pocas las personas que realmente saben escuchar. Cuando la mente está condicionada por la memoria, solo repite lo que tiene acumulado. Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad, viviendo en el presente, en el ahora. Mis amados, el silencio es la elocuencia de la sabiduría, porque la sabiduría está más alta que el intelecto. En el silencio de la mente, podemos escuchar la sabiduría que palpita viva en nuestro interior. Por eso es fundamental aprender a silenciar la mente De esta manera, desarrollaremos la intuición, la cual nos ayudará grandemente a avanzar en la gran obra. Pues bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia, que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.